Amén. Qué gozo es estar en la casa del Señor, amén. Hermanos, si conocen a un aparato que le quita los gallitos a uno cuando canta, por favor me lo compran, ¿ok? Porque no sé si escucharon, pero vieron varios. Pastor Oscar, le voy a pedir que pase al frente, amén, y ya le damos tiempo ahorita, amén, así que gloria al Señor, amén. Un aplauso al Señor, amén.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias, pastor. Saludos, iglesia, siempre es un honor, es un placer estar con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ¿comieron bien? Porque hoy nos vamos a las 6 de la tarde. Ya oyeron al pastor Carlos. Bueno, ¿cuántos se recuerdan desde hace un año que no los vemos ya? Tenemos el año pasado que no veníamos por acá. No sé si nos extrañan o no, pero ¿cuántos recuerdan el mensaje que predicamos la última vez que estuvimos acá? Voy a hacer el examen. Empezamos con examen. Me gusta hacer examen. Ya el pastor les dio una respuesta. Ah, no, ya copiaron. Esa es mucha ayuda. El pastor dijo, estuvimos acá en diciembre 7 la última vez y bueno, la razón que pregunto esto, porque los que estuvieron aquí escucharon el mensaje, no terminamos el mensaje y el día de hoy vamos a retomarlo. La razón que hice eso fue por cuestión de tiempo. El mensaje, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero creo que esto respecto a los dones que la iglesia le fueron dados por Dios, es esencial que todo creyente tenga claridad en cuanto a lo que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a continuar, voy a hacer un breve resumen para los que no estuvieron con nosotros, para que entremos en contexto de lo que son los dones espirituales para la iglesia. Pero ¿por qué no se pone de pie sin más para abreviar el tiempo? En capítulo 12 de 1 los Corintios, ya tenía ahí la porción de la escritura. Póngase de pie conmigo y lea, si puede hacerlo. No voy a leer todo el capítulo, pero al menos los primeros 20 versículos. Dice así, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Es Pablo el apóstol escribiendo a la iglesia. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero, escuche esto, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, escuche esto, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no sois mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, escuche esto de nuevo, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Padre bueno, Señor, te damos gracias por tu espíritu, por tu palabra, por la enseñanza. Y te damos gracias por el cuerpo de Cristo que estamos aquí reunidos. Señor, ahora también, así como hemos leído, que tu espíritu sea nuestro maestro, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos ser edificados por medio de tu palabra, y que aprendamos, Señor, y sobre todo que pongamos por obra todo aquello que tú nos das y recibimos de ti. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, tome su lugar, como siempre digo, pero no se vale dormir. Ya son las 2 de la tarde, el que se duerma, dirían en México, le damos pamba. ¿Cuántos saben eso? Los que son de México saben, lo que no está bien, tranquilo, no pasa nada. No le vamos a dar, de todo modo. Hermanos, vamos a entonces a considerar nuevamente la iglesia y los dones espirituales. Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribe esta carta, hicimos en la introducción, todas las cartas del Nuevo Testamento son iglesias o ciudades a quienes los diversos escritores, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, y los que escribieron estas cartas, las escribieron siempre con un destinatario. En este caso, el apóstol Pablo escribe a la iglesia, a la congregación que se encontraba en la ciudad de Corinto. Ya hablamos de eso. Pero esta iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas. Con muchos problemas, literalmente, desde principio a fin la carta es para corregir muchos de esos problemas, y por no decirlo también, por supuesto, pecados y deficiencias que había en la iglesia. Y uno de esos problemas que había en esa iglesia era que los dones espirituales eran mal usados, eran abusados y era un desorden en la iglesia. Aquí no, ¿verdad? No, aquí para nada. Pero en Corinto sí. Entonces Pablo escribe esta carta y esa es la razón. El capítulo 12, 13 y 14 se dedica el apóstol Pablo, como en ninguna otra carta, ningún otro escrito, a corregir y a enseñarnos acerca de los dones. Entonces, si toma nota, y le pido que lo haga, por favor, vamos entonces a considerar la iglesia y los dones espirituales. Y vamos a ver en ello 4 puntos. El primer punto, ya lo hablamos en el primer mensaje, es la unidad de la iglesia. Tenemos que entender esto, lo presenta Pablo claramente. ¿Qué es la iglesia? Para empezar, y la iglesia es una. La unidad de la iglesia es muy importante y lo vamos a ver brevemente. Lo siguiente que veremos es que la unidad de la iglesia es importante y es necesaria y es vital, pero también la iglesia, siendo una, tiene una diversidad de miembros. Un cuerpo, el cuerpo es uno, pero diversos miembros o componentes del cuerpo, y Pablo usa la analogía del cuerpo físico humano. Eso es algo importante, pero lo último que veremos en este capítulo es que no solamente la iglesia es una y hay diversidad de miembros, sino también la funcionalidad de cada uno de los miembros. Tenemos una función que cumplir en el cuerpo y también lo veremos. Pero empecemos y resumamos brevemente, ¿qué es la iglesia? Dimos algunas metáforas en el primer mensaje. La Biblia habla de la iglesia en el Antiguo Testamento como la novia o la esposa. También la viña del Señor es en este caso, en el Antiguo Testamento, es Israel. Y otra metáfora usada era el rebaño. Y vimos que en el Nuevo Testamento Jesús también llama a su iglesia, compuesta de todas las nacionalidades, el pueblo gentil y judío, no importa, es la novia, la esposa de Cristo, la iglesia. También le llamó la viña en Juan 15, también lo llamó el rebaño, porque yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, en Juan 10, Y la iglesia en Corintios, como hemos visto, y Colosenses 1:24, la iglesia, dice Pablo, es el cuerpo de Cristo. Entonces eso es muy importante. También consideramos algo que no debemos pasar por alto. Es que, sabiendo lo que la iglesia es, ¿cómo ve la percepción que el mundo generalmente tiene de la iglesia hoy día? Y esto, permítame compartírselo de nuevo para los que no lo escucharon o para recordarlo. Para muchos hoy día la iglesia es inútil. La iglesia es innecesaria. No necesitamos ir a la iglesia. Incluso hay unos que se dicen cristianos o creyentes, pero dicen, no necesito ir a la iglesia. Yo puedo servir a Dios y adorar a Dios en mi casa y donde quiera que estoy, lo cual está bien. Pero si usted dice eso, entonces usted está negando lo que la palabra nos enseña. La iglesia es el cuerpo, no es un solo miembro, es un cuerpo compuesto de muchos miembros. Porque muchos ven a la iglesia como débil y deficiente y todo lo demás. Ahora, la pregunta importante es por qué la gente que no conoce a Dios y aún muchos que dicen conocer a Dios tienen esta percepción de la iglesia. Y se lo digo sinceramente, ¿por qué? Por todas las injusticias, los abusos, los desórdenes, pecados y maldades que se cometen en nombre de Dios. En nombre de Jesús se hacen barbaridad y media. El día de hoy, usted prenda simplemente la televisión o vea en las noticias o en las plataformas, redes sociales, usted va a ver gente hablando en nombre de Dios y haciendo cosas que son extremadamente fuera de orden, fuera de lo que Dios ha establecido, injusticias, abusos, desorden y todo lo demás. ¿Cierto o no? Entonces, ¿pero qué dijo Jesús que era la iglesia? Y se lo voy a dar y resumir brevemente. Jesús dijo que sus discípulos, su iglesia, serían la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso fue lo que Jesús dijo. Y entonces, mis hermanos, ¿por qué hay todos estos abusos, como hemos dicho? ¿Por qué hay todos estos desórdenes? ¿Por qué hay tanta injusticia y, desafortunadamente, en nombre de Dios? ¿Saben por qué? Porque lo primero que Pablo dice acá, y que no debe de haber en la iglesia, sin embargo, hay, es ignorancia. Hay muchos que ignoran verdades fundamentales, bíblicas, correctas de lo que es y debe ser la iglesia. Ignorancia. Entonces, lo primero que Pablo dijo que no debe de existir en la iglesia. ¿Sabe qué otra cosa hay en la iglesia? Hay divisiones en la iglesia. Divisiones que causan demasiado daño. Luego también hay desavenencia en el cuerpo de Cristo. Es decir, hay discordia, hay contradicciones o contrariedades. Y también, si eso fuera poco, hay envidias, y esto es dañino, y no vamos a engañarnos a nosotros mismos. Si nos engañamos a nosotros mismos, es lo peor que podemos hacer. Debemos reconocer las envidias, es parte también de la naturaleza humana caída. Si alguien no ha tenido envidia alguna vez en su vida, por favor dígame y me tomo una foto con usted al salir. Pero hermano, hay envidias aún entre líderes, entre pastores, entre miembros de la iglesia, lo hay, y no debemos ser ignorantes en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque va a traer muchísimo, muchísimo daño a la iglesia. Entonces, esto, poniéndolo en contexto, ahora sí veamos lo que dijimos, la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué para Dios es importante la unidad? De nuevo se los doy. Juan capítulo 17, usted puede encontrar en ese capítulo específicamente, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en Juan 17 nos revela que el anhelo y el deseo de Dios para su iglesia es que sea una. Esa es la oración más maravillosa y más poderosa que Jesús hizo por sus discípulos antes de ir a la cruz. Pidió al Padre que los que a Él le había dado, a los que estaban con Él, los manteniera en unidad. Porque de nuevo también en Juan 17:11 lo encuentra, la unidad de la iglesia revela la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu es uno. Y eso lo vimos en el último mensaje. La unidad, entonces también dijo Jesús en Juan 17 del 20 al 23, la unidad de la iglesia revela y testifica al mundo que Dios envió a Jesús. Es muy importante la unidad de la iglesia entonces, porque de esa manera conocerán que el Padre me ha enviado cuando los vean que son uno. Pero si usted, dígame si estoy equivocado, el día de hoy mucha gente rechaza o niega o no acepta que se le predique el evangelio porque ven que en la iglesia no hay nada de esto. Se dividen, se pelean, unos dicen una cosa, no hay esa armonía que debería de existir. Pero ahora veamos y entremos más específicamente a los dones. Dijimos entonces la iglesia, que es la iglesia, la unidad es importante en la iglesia. Ahora vamos a ver la diversidad de los dones. Lo primero que leímos aquí, que el apóstol nos deja claramente, dijimos ya, no debe de haber ignorancia. Ningún creyente debería ignorar que Dios le ha dado dones a la iglesia y que si usted es un miembro de la iglesia, usted, Dios también le dio a usted un don. Pero lo que dice el apóstol Pablo, importantísimo, escuche bien, que Dios es el que da o reparte los dones como Él quiso. Para empezar, aquí los dones no los da el pastor, por si a alguien se le ocurre, ¿va? No los da el pastor, no los da ningún líder. El Espíritu, lo leímos claramente en el verso 4, si va conmigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Cuál manifestación puede ser? La diversidad de los dones en ministerios o en las operaciones. Todo eso lo hace el Espíritu y Él da a cada uno según el Espíritu quiere. Entonces, la repartición, la forma de entregar los dones los hace el Espíritu, ninguna otra persona más. Lo siguiente que Pablo también dice en el verso 6, que el que hace todo esto es el Espíritu. Nosotros solamente somos un instrumento, como vio el piano acá. ¿El piano solito toca? Bueno, ahorita sí, ¿va? Ahorita sí, usted le pone una melodía a los nuevos y solito tocan. Hay cuenta que está aquí el, no sé, Michael Smith, ¿o cómo se llama? W. Smith, como sea, que sea. Entonces, pero el que hace la operación, la manifestación es del Espíritu a través de los miembros de la iglesia. Lo siguiente que vemos que Pablo dice que él coloca, él ordena, también esto es muy importante, él pone cada pieza en su lugar, cada congregación que somos esta, cada congregación tiene un pastor, tiene diáconos, tiene líderes de alabanza, tiene ministerio. Cada congregación, Dios es el que coloca, ordena a los miembros, las piezas dentro del cuerpo para que funcione como Él quiere que funcione. Pero recuérdese esto, todo debe ser regido por el Espíritu, todo tiene que dirigirlo el Espíritu. Ahora, para que entendamos en cuanto a estas tres cosas que el Espíritu nos da, los dones, ¿qué son los dones? La palabra don es carisma, no sé si está una lámina por ahí lo tiene. Los dones son carisma, esa es la palabra en griego, y simplemente es un regalo. Es un regalo que Dios le dio por gracia a cada uno. Y ahorita vamos a entrar a ver cuáles son esos diferentes dones. Aquí Pablo o la Biblia presenta mínimo 16 dones diferentes. Regalos de gracia que hemos recibido de Dios. La diversidad de ministerio. ¿Qué es ministerio? Cuando una persona habla, yo tengo un ministerio, la palabra es diaconía, y la tiene también. Y simplemente lo que significa es servicio, es servicio. Un diácono es un servidor del cuerpo de Cristo. Es una contribución, alguien es llamado al ministerio a servir. Bueno, usted tiene una responsabilidad de ayudar a funcionar el cuerpo. Por ejemplo, este servicio. Hay quien abre la puerta, hay quien limpia el santuario, hay quien se encarga de traer agua, y usted ni cuenta se da quién lo hizo. Quizás algunos saben, pero no todos saben, pero alguien hizo esa tarea. El santuario no está así nomás porque sí. Hay alguien que se ocupa y esos son los ministerios. Luego está la diversidad de operaciones. Una operación simplemente es una actividad, un trabajo también, y energema es la palabra en griego. Entonces, dones, ministerios y operaciones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Y por qué esto es importante? Porque de nuevo, hermano, usted no puede decir que tiene un don, un ministerio, una operación, y usted dice, no, pero es que yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Funcionaría la cosa así? No, tiene que ser también Tanto el que tiene un don, un ministerio, una operación, tiene que ser bajo el Espíritu. Y el Espíritu no va a contradecirse. Ese es el punto importante. No va a poner a uno que diga una cosa que es contraria a lo que realmente el cuerpo de Cristo necesita o es o requiere en ese momento. Ahora, veamos aquí la lista. Hay tres pasajes en la Escritura donde podemos encontrar una lista completa de los diversos dones, ministerios y operaciones del Espíritu. Primera de Corintios 12, del 8 al 10, nos da una lista y aquí la vamos a repasar ahora. Pero también otro pasaje es Romanos 12, del 6 al 8. Lo puede revisar en casa, que voy a leer en otra traducción ese texto también enseguida. Y el último pasaje en la Escritura donde va a encontrar también acerca de ministerios es en Efesios 4, del 11 al 12. Estos tres libros de la Biblia, estos tres pasajes que le di, ahí encontrará una lista completa y es importante que lo sepamos. Pero mire aquí lo que dice el apóstol Pablo. Hay diversidad de dones, ya lo vimos. Un don que es dado, por ejemplo, es don de administración. En Corintios 12, 28. Primera de Corintios 12, 28. ¿Qué es la administración? Dice el diccionario, administración o el don de la administración es la capacidad para guiar, dirigir, liderar y ocuparse de la iglesia. No todos tienen esa capacidad, no todos tienen ese don. El otro don, por ejemplo, es el apostolado. ¿Qué es un apóstol? El apóstol es alguien que el Espíritu le dio la capacidad para servir como misionero u otro representante especial en la iglesia. Es muy importante este don, y no todos tienen ese don, por supuesto. Discernimiento de espíritu es la capacidad para distinguir entre las fuentes de revelación verdaderas y falsas. Un don de discernimiento puede discernir fácilmente la mentira de la verdad, puede discernir cuando una enseñanza no es correcta. Y de hecho, todo sin excepción, todo creyente que tiene el Espíritu debería tener cierta capacidad de discernimiento para saber. Por ejemplo, en este tiempo y en todos los tiempos, deberíamos tener la capacidad para discernir los tiempos que estamos viviendo. Ahorita cantamos Cristo viene, ¿cierto? Y nos alegramos que Cristo viene. Pero ¿sabe? Si sabemos esa verdad, pero no vivimos de acuerdo a ella, estamos fallando, no estamos teniendo discernimiento. Porque la pregunta que el pastor hace, ¿cuántos saben que Cristo viene? Bien, todos respondimos sí, amén. Pero ahora es, ¿cómo debería yo estar viviendo? ¿Qué debería yo estar haciendo sabiendo a la luz de esa revelación de que Cristo viene? Porque se recuerda, Jesús dio una parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y esa parábola es precisamente para ese tiempo cuando Jesús estuviera por regresar. Había 5 vírgenes, ¿cómo le llamó? Prudentes, y 5 insensatas. ¿Cuáles fueron las que entraron? Las sensatas, las insensatas. Había 10, pero 5 y 5. Entonces, eso es muy importante para usted discernir. ¿Estoy ocupado en lo que Dios quiere que esté ocupado? ¿Tiene mi lámpara aceite? Si estoy esperando a Jesús, debería tener mi lámpara aceite. ¿Se recuerda? De nuevo, se lo pongo en su mente nada más, pero para que vea la importancia de un discernimiento espiritual, saber los tiempos y las ocasiones que estamos viviendo. Pero sigamos. Mire, el don de evangelización o el de evangelista, el ministerio de evangelista, es la excepcional capacidad para ganar a otros para el Señor. Y mire, se lo digo honestamente, aunque todos debemos evangelizar o compartir el evangelio a los no creyentes, sin embargo, hay personas a quienes Dios le dio un don especial para ganar a otros para el Señor. Yo conozco algunas personas, yo conozco hermanos que tienen ese don. Con facilidad pueden estar hablando del evangelio tan pronto se les presenta una ocasión, pero no todos tenemos eso. Honestamente, de nuevo, todos deberíamos predicar y podemos predicar, pero no todos tienen el don. Hay personas en la iglesia aquí en Lakewood, había una hermana que ella salía y, hermano, 3 personas aceptaban al Señor y traía cada semana una persona nueva. No todos tienen eso. Ojalá y todos tuviéramos ese don, hermano. Llenamos el lugar, no solamente sino 2 veces más. Si hubiera personas así. Pero hay gente, y uno lo puede discernir también, como líderes nosotros discernimos los dones que Dios le ha dado a otras personas, y es una capacidad especial. excepcional. Por ejemplo, el don de exhortación, ese casi todos lo tenemos. Pero la exhortación es la capacidad para alentar, consolar, amonestar a otros de manera constructiva. Mire, dije que todos lo tenemos, pero la mayoría exhortamos y lo usamos mal. Es para regañar a los demás, para poner abajo a los demás, para señalarles su pecado. Pero la exhortación no tiene esa finalidad. La finalidad es la capacidad de alentar y consolar para edificar. Ese es un don también. El dar. ¿Sabía usted que el dar es un don? De nuevo, todos deberíamos dar y deberíamos ser generosos. Es lo que la palabra nos enseña en Corintios 6, perdón, en Timoteo 6, Pablo dice que todos deberíamos ser generosos. Sin embargo, hay personas que tienen la capacidad de contribuir excepcionalmente recursos materiales para el beneficio de otros creyentes. Hay personas generosas, de verdad que sí. Y quiero aclarar esto, la generosidad no se trata en cuanto tienes, por favor, para que no se confunda, porque a veces me dicen, es que yo no tengo. No, es que no necesita tener mucho para dar. No se necesita mucho para dar. Da el que quiere, no el que tiene. Es disposición de voluntad. Y hay personas, de nuevo, yo conozco personas generosas, generosas, que hermano, son de una manera, se desprenden de lo suyo para bendecir a otras personas. Lo hay. Hay personas, y yo estoy seguro que usted conoce a alguien. Hay personas que tienen un don de hospitalidad, también es un don. Mire, usted puede ir a cualquier casa de cualquier hermano y no todos tienen la misma hospitalidad, ¿sabía? Hay personas que tienen ese don también, que te hacen sentir agradable, que te hacen sentir en casa. ¿Estamos en la página o no estamos? ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Entonces, ve, esos son dones también y Dios lo dio a la iglesia. De nuevo, todo esto deberíamos ser todos sin excepción, pero repito, hay personas que tienen esos dones y de verdad que lo hacen naturalmente. Para ellos no es forzado, no es algo que se les imponga, no, porque esto no es del hombre, es de Dios, es el Espíritu. Otros tienen el don de misericordia. De misericordia, ¿y qué es ese don? Capacidad para brindar consuelo y bondad al que sufre. Y honestamente, y aquí también, de nuevo, toda la iglesia deberíamos ser misericordiosos, porque es lo que Jesús dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Pero no todos tienen ese don de misericordia. Avancemos, porque si nos llegan las 6 de la tarde acá. Profecía, capacidad para entender y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo. El don de servicio, este es un don que muchas veces a mí vienen hermanos y me dicen, ¿cuál será mi don? Digo, mira, hay uno de los dones más esenciales en la iglesia es este de servicio. Y de hecho, todos de nuevo deberíamos servir. Incluso yo mismo, yo esto que estoy haciendo, compartiendo, sea a través de un púlpito, sea a través donde quiera que me encuentre enseñando a alguien, sea una, dos personas, estoy sirviendo. Ese es el don de servicio. Servicio no es nomás aquí en la iglesia, servir es en cualquier área. Simplemente le pongo esto. Usted en su trabajo, solamente lleves esto en mente. Cuando usted hace su trabajo, cualquiera que sea, sea mecánico, sea electricista, sea albañil, sea constructor, cualquier oficio que usted haga, si usted lo hace con el enfoque que debería ser de que está sirviendo a Dios cuando sirve a esas personas en su trabajo, cambiaría su manera de hacer el trabajo. Y no solamente eso, disfrutaría su trabajo. Porque uno de los problemas que muchos creyentes tienen es que yo no tengo o yo no hago ninguna función en la iglesia o en la congregación. Y ese es un error. No todos vamos a hacer lo mismo aquí. Recuérdese, a unos colocó Dios para hacer el trabajo del ministerio en la iglesia, pero no todos van a hacer lo mismo acá. Pero todos tenemos un don natural y el don es servicio quizás. Bueno, usted sirva, como dice la palabra, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si usted simplemente implementa esta manera de vivir en su día a día, créame, su vida cambiaría radicalmente a partir de mañana en su trabajo. Si aprende esto simplemente, piense, ¿qué hago yo todos los días? ¿Y dónde paso mi mayor parte del tiempo de semana a semana, y se va a dar cuenta que es en su trabajo, porque ni siquiera en su casa. A veces nomás llegamos a dormir a la casa, porque la mitad del tiempo que gastamos en trabajo se va en el tráfico. Y es lamentable, pero ¿dónde pasa la mayor parte del tiempo? Es en el trabajo. Si usted simplemente ve el trabajo como una obra de servicio a los demás, ¿se imagina el cambio que traería? No solamente a la iglesia, sino a la comunidad. Cambiaría radicalmente nuestra manera de vivir y verían una diferencia en el cuerpo de Cristo, los que no son creyentes. A veces, con solamente servirles con amor, con misericordia, con compasión, con gracia, eso atraería a muchos al Señor, con solamente hacer tu trabajo bien, tu servicio bien, porque recuerda, no lo haces a los hombres, lo haces a Dios. Y eso es lo que Pablo también enseña en otras cartas, que no debemos servir como los que quieren agradar al hombre, sino al Señor. La enseñanza, por ejemplo, es la capacidad para entender las implicancias de la revelación de Dios para la vida diaria y para guiar a los demás para que entiendan y vivan de la verdad de Dios. Ese es el don de la enseñanza. Don de lenguas que se menciona aquí en el capítulo 14 se dedica específicamente en la capacidad de hablar en una lengua desconocida mayormente o típicamente es una lengua espiritual. La interpretación de lengua es la capacidad para entender y explicar las palabras de quien habla en lenguas. Son dones especiales. Y Pablo en el 14, si Dios permite que podamos continuar esta serie para terminar sobre los dones, vamos a ver cómo deberíamos usar el don de lenguas para quienes hablan en lenguas. No nomás es desorden, sino tiene que haber orden como Pablo lo enseña. Pero mis hermanos, mire, le voy a leer otro, dije que le iba a leer Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante, al 11, le leo en la Nueva Traducción Viviente, permítame leerle así. Dice Pablo, hablando acerca de los dones también, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, escuche eso, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Verso 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Ahí está un punto clave y ahorita lo vamos a ver también. ¿Cómo usted puede descubrir su don? Lo que acabo de leer aquí en Romanos 12, 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Hay algo que usted sabe hacer bien y se lo aseguro. Muchas veces, mucho, y esto es tremendo, pero muchas veces es que yo no sirvo para nada. Y a veces así nosotros mismos nos vemos, como no sirvo, no soy bueno para nada. Le aseguro, usted es bueno para algo. Es bueno para, hay algo que le sale bien, aunque sea hacer pan, pero eso es bueno. Ese es su don, ¿sabía usted eso? El cocinar es un don. Entonces usted no puede decir que no sirve para nada, sirve para algo y ese don puede usarlo. Eso es lo que dice aquí. Por lo tanto, dice Pablo, si Dios te dio la capacidad, de aquí viene, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, escuche eso, sírvelos bien, sírvelos bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Líderes, ¿hay alguien aquí? Toma la responsabilidad en serio. Esa es la exhortación, la enseñanza. Y si tienes el don de mostrar bondad a los otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Qué le parece eso? Eso es lo que la palabra nos exhorta a hacer. Entonces vimos ya, la iglesia que es la iglesia, la diversidad que hay en la iglesia, pero ahora veamos la funcionalidad. Eso es importante, la funcionalidad. Cada don que Dios dio, cada operación, cada ministerio es para algo, no es nada más para sí. Lo primero que Pablo nos enseñó es que los dones fueron dados ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es clave. Si usted tiene un don y usted no sabe para qué Dios se lo dio, usted va a cometer un abuso de ese don. Se lo aseguro. Lo dio para la edificación de la... Cualquier don que sea como hemos, de los que hemos visto enlistado aquí, fue no para usted, no para su vanagloria, no para que... me jacte del don que Dios me ha dado, es para que los demás sean edificados. Y eso, si tan solo hacemos eso, mire, la iglesia pasaría completamente a ser revolucionada. Porque ahora yo lo hago no para mí. Y esto es una analogía tan simple, hermanos. ¿Cuántos tienen árboles frutales en casa o en donde quiera que vivan? ¿Cuántos han visto un árbol de naranja comerse la naranja? ¿Te lo ha visto? ¿Por qué? El fruto del árbol no es para sí mismo. El fruto del don, el espíritu, lo que te dio este don, no es para que tú te lo comas o para que tú te envanezcas. ¿Has visto un árbol de naranja? Mira cuánto fruto tengo. ¿Que se enorgullezca el árbol? No. Esto es tremendo. El árbol da fruto para los demás. El creyente, el don que Dios te dio es para los demás, para edificar a los demás, para nutrir, en otras palabras, a los demás. A través de tu fruto, a través del don que Dios te dio, es para edificar a tus hermanos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y esto también, mire, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en un cuerpo físico? Porque Pablo usa la analogía del cuerpo humano. ¿Qué sucede en un cuerpo si el hígado falla? Especialmente hoy día. ¿Saben lo que pasa? Le aseguro, corre al doctor. Corre al doctor, porque algo no está bien. Su cuerpo entero, usted, ¿cuántos ven su hígado? No lo ve, pero está allí. Pero si le falla, le aseguro, usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Se va a poner amarillo, para empezar. Cirrosis, o lo que sea... Pero si el hígado falla, el cuerpo se duele, el cuerpo resiente, el cuerpo empieza a ser afectado. ¿O qué le pasa si los riñones fallan? Diabetes. Hay un problema general en el cuerpo solamente por un miembro pequeño. Y usted, de nuevo, no ve ni el hígado ni el riñón. ¿O qué tal si el corazón le falla? Hermano, de inmediato al hospital. ¿Por qué? Pero el corazón ni siquiera lo vemos, pero sí lo sentimos. Si algo falla en el cuerpo, y esto es tremendo, el cuerpo entero falla. El cuerpo entero empieza a tener disfuncionalidad, se le llama eso. Ahora, ¿por qué le digo esto? Piense, si usted, Dios, lo puso aquí en el cuerpo y usted es miembro del cuerpo y usted no está haciendo su función, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Tiene una deficiencia. Si, digamos... No sé, cualquier otro ministerio, si el que tenía que limpiar el santuario no lo limpia, ¿qué pasa? Que no lo limpie por 3 meses. ¿Le gustaría venir aquí? Entonces, el cuerpo va a empezar a tener problemas de olores. Ya no les va a ser tan agradable venir aquí. ¿Por qué? Porque hay un miembro que no está haciendo su función. Si no está haciendo la función, la iglesia va a tener carencia, en otras palabras. Si el de la batería no vino, al menos ese ruido hace falta cuando no está allí. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, su don, cualquiera que sea, si usted es servicio, si usted profetiza, si usted enseña, si usted hace cualquier otro de los dones, tiene discernimiento y usted no usa ese don, la iglesia tiene cierta carencia. Va a tener dificultades, va a ser difícil. La iglesia va a seguir funcionando, y eso se lo garantizo. Va a seguir funcionando, pero con deficiencia. Si usted es evangelista, tiene el don de evangelismo, pero no evangeliza, va a tener deficiencia. Si usted tiene cualquier don, póngalo como quiera ponerlo, pero va a tener problemas la iglesia. va a tener dificultades y no va a funcionar como debería funcionar. Ahora, le voy a dar esto porque el tiempo avanza. 5 pasos o 5 puntos, cómo descubrir sus dones espirituales, por si alguien se está haciendo la pregunta, cómo descubrir mis dones espirituales. Yo no sé, yo no encuentro todavía qué parte del cuerpo soy. ¿Cómo lo sé yo? Esto es algo práctico. Lo primero que debemos de hacer como creyentes individualmente es conocer cuáles son los dones espirituales. Este mensaje espero le ayude. Al menos yo ya le mencioné 16 dones que la palabra enseña, pero yo le dije que también 1 Corintios 12, en Romanos 12 y en Efesios 4 encuentra la lista completa. Usted lo puede hacer en casa. Entonces, haga una lista de cuántos son los dones y cuáles son los dones. Conozca cada uno de ellos. Yo de nuevo le di una lista aquí. Puede usar eso si quiere, si no, haga su investigación en casa. Pero sepa cuáles son los dones espirituales que Dios ha dado. Lo segundo que va a hacer es comprenda el propósito de los dones. Como también ya lo dije aquí, lo mencioné. El propósito, la finalidad de Dios dar los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo encontramos aquí en Corintios 12, 7. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho o para beneficio de los demás. Esa es la... Comprenda eso. Si usted entiende eso, va por buen camino. Si usted piensa que es para que usted se jacte, ahí ya torció el camino, ya no va correcto. Si usted piensa que es para que los demás digan qué bonito canto, qué bonita voz, como dice el hermano, se le salen los gallos. Si no se le salen los gallos a usted, no es para que usted diga, uff, si yo no canto, no se siente la presencia de Dios. O no sé, eso ya está mal, ya va mal, ya ahí ya no va a haber glorificación de Dios, se está exaltando a sí mismo. Lo tercero que debe hacer es, ¿cómo sé yo para qué soy bueno o qué se me da bien? Pruebe sirviendo en diferentes ministerios. Pruebe, practique, busque confirmación de otros creyentes también. Es importante, yo dije, y lo repito, para, de alguna manera Dios nos da discernimiento. Y podemos discernir quién es bueno para qué cosa, qué se le da bien, qué hace bien. Y hay hermanos, pero por favor también le pido, si alguien viene a usted y le hacen alguna pregunta, hermano, ¿crees que tengo este don? Sea sincero. No halague porque eso daña mucho a la iglesia. Si no es bueno para eso, es mejor que le diga, discúlpame hermano, ¿sabes qué? No, porque eso daña mucho a una persona que le digan, es bueno cuando realmente no hace bien eso o no es su don. Si usted discierne que no es su don, o si no sabe, mejor dígale, ¿sabes qué? Discúlpame, no sé. Pero no le diga solamente por quedar bien o por hacerle el favor al hermano o a la hermana, dígale, sí, esto se te da, porque va a echar a perder a un miembro y una función, no va a estar haciendo bien las cosas. Entonces, pruebe sirviendo en diferentes dones, eso es correcto. Y donde usted crea y donde usted sienta confirmación y donde Dios le muestre ese es y haga eso. Lo otro es, pida a Dios, como aquí acabo de mencionar, pida a Dios sabiduría. Santiago 1 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios, pídale a Dios. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe. Bueno, entonces es importante, hermanos, si hay algo, lo cual yo agradezco a Dios, yo siempre también a Dios le pido. Jesús dijo, no tenéis, Santiago dice, no tenéis porque no pedís, ¿cierto? Simple eso, imagínate, si usted... ¿Le pide a Dios? ¿Usted cree que Dios no le va a revelar el don que le dio? ¿Por qué no lo haría? Si esa es la voluntad de Dios. Por supuesto, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios le va a mostrar, Dios le va a... Pídale a Él sabiduría. Pidámosle a Él gracia, Señor. Manifiesta, revela, confirma el don que tú me has dado. Ayúdame porque quiero ponerlo a tu servicio. Y número 5... Una vez que ya tiene descubierto, ya sabe lo que Dios le dio, ahora tiene que hacer servicio a los demás. Dispóngalo, aplíquese a servir a los demás y todo, por favor, esto lo aclaro, hágalo para la gloria de Dios. No lo haga para su propia vanagloria, no lo haga para que digan, yo soy el mero mero. O no compitan, también esto es otra cosa muy importante, la competencia en el cuerpo de Cristo, la comparación, nunca se compare con otro. Esto daña demasiado a uno mismo y a los demás cuando nos comparamos. como a ver quiénes tienen más likes en el servicio, yo no sé, cualquier cosa. Hermano, eso es dañino y no debería ser. ¿Sabe por qué? Porque yo el Señor me ha mostrado de esta manera. Nadie puede predicar como yo. Y no lo digo aquí, le aclaro. ¿Por qué? Porque yo soy yo. Yo no puedo predicar como el hermano Carlos. Porque él es único. Dios dio a cada uno. Y su individualidad nadie se la puede quitar. Ni usted puede quitarle a él lo de él. Ningún pastor puede predicar como alguien. Solamente él. ¿Por qué? Porque esa es su característica. Nadie puede cantar como él. ¿Por qué? Porque él es uno. Nada más hay un Carlos. No hay, aunque haya miles con el nombre Carlos, pero solamente él. La huella digital, ¿por qué cree que es única? ¿Sabía usted eso? No hay otro como usted en el mundo. ¿Y por qué alguien más debería ser, o usted se compara con alguien que no es usted? No, eso le va a causar muchos problemas si usted hace. Cada uno puede hacer bien lo que Dios le dio y como usted lo haga, ¿sabe? Y le voy a ser honesto. A mí personalmente no me gusta mi voz. No me gusta mi voz. Pero sabe, y esto solamente Dios, hay personas que les gusta. Yo no sé cómo, pero así es. Pero a mí no me gusta. Pero de nuevo, nadie puede hablar como yo. El tono de la voz es único, aún eso. Su garganta es única. Alguien puede imitarlo si quiere, pero no es natural. La imitación no es natural. Lo natural es usted y Dios lo dio, lo hizo usted tal cual porque Dios así lo quiso. Si usted, yo siempre digo esto, si Dios hubiera querido dos Carlos, ¿no lo haría Dios? Lo haría, ¿por qué no? Pero Dios no quiere otro Carlos, no más uno. No quiere otro Oscar, es uno nomás, con uno es suficiente. Echamos a perder la cosa si somos dos. Entonces, por eso Dios lo puso. Recuerde, Dios es sabio. Y si Dios se lo dio, así como le dio, todo lo que Dios le dio, es porque Dios así lo quiso. Y si Dios así lo quiso, usted debe de hacerlo conforme a Dios se lo dio. Nada más, no compare, no compita, no haga eso porque va a dañar el ministerio suyo y los demás. Entonces, es muy importante esto. Entonces, por último, cuatro pecados que afectan la unidad y la funcionalidad de la iglesia, ya lo mencioné en breve, pero número uno es la ignorancia, ya dijimos al principio. Ignorar los dones nos afecta y nos va a dañar como cuerpo de Cristo y la funcionalidad del cuerpo. Número dos, el egoísmo y la envidia va a dañar significativamente la iglesia. Eso divide, trae división. Y recuérdense aquí, somos un cuerpo, la iglesia no es del pastor Carlos. Es de Dios, y si es de Dios, usted debe de trabajar porque está trabajando para el reino de Dios, no para el reino de Carlos, ni de Calvary Chapo, ni de mucho menos, o sea, es para el reino de Dios. Si usted hace eso, vamos por buen camino, pero debemos evitar el egoísmo y la envidia. Número tres, el orgullo. El orgullo es bastante dañino, de nuevo, ¿por qué? Porque nos hace poner en mal unos a otros por orgullo. Imagínense que yo por orgullo diga, no, hoy no voy a predicar. Le dije que iba a ir, pero no, para que se le quite el hermano. Entonces, me pongo orgulloso o simplemente, hermanos, no estamos siendo de verdad de edificación. Otro punto, y que también lo vimos aquí, en Romanos 12, 11, es la negligencia y la pereza. Nos roba la oportunidad de servir. Mire, muchos tienen dones, pero ¿sabe por qué no lo hacen? Por pereza, por negligencia. Y mire, es bien feo esto. La negligencia es enemiga de Dios. Se lo digo así. Y yo lo he dicho en otros lugares, pero se lo digo aquí ahora. A los flojos ni Dios lo quiere. Y yo tampoco. Dígame usted, ¿a cuánto le gusta una persona floja en casa o en el trabajo que no es responsable en lo que hace o lo que debe hacer? Levante la mano si le gusta para mandarle unos cuantos ahí. A nadie. El perezoso, el que no quiere esforzarse, hermano, ahora imagínese delante de Dios y en la iglesia. Alguien que es negligente en su trabajo. Yo escribí un libro por ahí, en el segundo que escribí, decía yo, si un doctor por negligencia, por descuido, cortó una vena equivocada, muere el paciente, ¿no lo llevarían a la corte y lo meterían a la cárcel? ¿Por qué? Por negligencia médica le llaman eso. Si un arquitecto construye un puente y por cálculos negligentes se cae el puente y mata personas, ¿no lo demandarían por causa de eso? Negligencia. Ahora imagínense un creyente, por negligencia, no hace bien su trabajo, se mueren almas. ¿No va a dar cuenta delante de Dios? ¿Usted cree? ¿Usted cree que las almas no valen para Dios? ¿Por qué a un doctor le exigiríamos entonces que sea diligente? ¿Por qué a un arquitecto o cualquier otra profesión, ingeniero? ¿Y por qué en la obra de Dios no deberíamos ser diligentes? ¿Usted cree que Dios no ve nuestra manera como servimos? Si usted piensa eso, usted no ha leído la palabra. Vaya y lea Malaquías esta tarde. Pero léalo no pensando en los diezmos, porque Malaquías, esto es un error. Muchos piensan que Malaquías solo habla de diezmos, porque solamente eso hablan los pastores a veces. Pero no. Malaquías es un libro tremendo que confronta verdaderamente al liderazgo y precisamente a los sacerdotes. Porque Dios le dice, me traen el animal cojo, al ciego, al manco. ¿Acaso yo no veo? Dice Dios. ¿Acaso yo no veo la forma en cómo me están sirviendo? Piense por un momento, su servicio a Dios. ¿Usted cree que Dios no ve cómo la forma de servicio a Dios? ¿Le da las obras a Dios? Pregunto. ¿Le da las obras de su tiempo a Dios? ¿Le da la sobra de su talento a Dios? ¿Le da la sobra de su don a Dios? Piense. Es una buena pregunta para reflexionar. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Tenga cuidado. Dios lo está viendo. Dios está viendo completamente todo y lo sabe todo. Para irnos a casa, hermanos. Enseñanzas o lecciones que aprendemos o podemos aplicar hoy de este mensaje. Recuerde, solo somos administradores de los bienes y de los dones de Dios. Los dones son de Él, no son nuestros. Somos administradores. Y esa es la labor más importante que debemos hacer, administrar todos los recursos que Dios nos ha dado. Número dos, los dones son para edificar o edificación de los demás, para el beneficio del cuerpo de Cristo, no para el beneficio propio. Número tres, cada creyente debe descubrir y utilizar sus dones. Cada creyente, esa es una responsabilidad que usted tiene. Si no lo ha descubierto, a partir de hoy, por favor, tome en serio esto. Usted no puede seguir caminando con Cristo y no sabiendo, como dicen por ahí, a qué le tira. Porque el que nada le tira, todo le pega, como dicen. Entonces tienes que tirarle algo para que le pegue, si no, no le va a pegar. Por ahí leí un refrán que decía, el que persigue a dos conejos, los dos escaparán. El que persigue a dos conejos, los dos escaparán. No va a agarrar a ni uno. Se le van a ir. ¿Por qué? Porque no puede seguir a dos. Siga uno y le aseguro que lo alcanza. Lo agarra, algo, pero agarra. Cuatro. Debemos trabajar juntos en armonía como un solo cuerpo. Muy importante, muy importante. Debemos trabajar en armonía. Hay un salmo maravilloso, Salmo 33, 133. ¿Se recuerda? Mirar cuán bueno y cuán delicioso. Escuche bien esas palabras. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En divisiones, en discordias, en pleitos, en chismes. Mirad cuán bueno y delicioso es para Dios habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice, porque ahí envía, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y desciende por la barba y hasta el borde de su vestidura, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Vea, Dios se deleita en la armonía de su pueblo. Dios se deleita en la armonía de su cuerpo. Cuando funcionamos como Dios quiere que funcionamos, Dios trae honor a Dios, trae olor grato a Dios. su ofrenda, su servicio, su don, usándole como Dios quiere que lo use, eso le da gloria a Él. ¿No quiere hacer eso? Por supuesto que sí, eso es todo lo que debemos buscar. Número 5, no debemos ser orgullosos sino humildes cuando Dios nos use, también muy importante. Si Dios te usa en cualquier don o ministerio, seamos humildes. Seamos humildes porque recuerden, no es su don, es el de Dios. Usted simplemente es el canal. Número 6, no existe superioridad sino diversidad en los dones. No existe nadie que sea mejor. No existe un don que sea mejor que otro, para que me entienda. Las responsabilidades son diferentes. Es más responsabilidad, por supuesto, del líder, el pastor, que cualquier otra responsabilidad. Es más responsabilidad, pero no es mejor. Todos tenemos una función y cada función tiene su responsabilidad. Entonces, no hay superioridad. No hay que yo voy a escoger este porque este es el mero mero. O esto es el que más me gusta, o el que más se ve, o el que lo que sea que sea. Incluso Pablo dice aquí, si sigue leyendo, dice que los miembros con menos honra son los que visten con más honra. Entonces, no se trata de que otros sean mejores que otros, sino realmente que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Todos somos miembros de la iglesia. Debemos trabajar por el mismo fin, objetivo o propósito, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, hace rato decía que está pronto la venida de Cristo, está próxima más que nunca. Yo lo percibo, lo siento y lo discierno de esta manera, más pronto que nunca. Y hermanos, de nuevo, la pregunta es para llevarnos a casa, es, ¿nos encontrará Dios como las 5 prudentes? ¿O dormidas como las 5 insensatas? Usted, yo no sé su vida, usted y Dios la sabe. Piense simplemente, ¿cuál será? ¿Usted responderá al Señor cuando Él venga y toque? ¿O dirá, no tengo aceite? Ya sabe la historia, cómo termina. Por favor, hermanos, es tiempo de verdad ponernos al servicio de Dios. ¿Por qué no oramos? Padre bueno, Santo Espíritu, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor, porque solo tú eres quien nos amas con amor eterno y a través de tu palabra nos instruyes para no perdernos, Señor, y para no fallar en el servicio que nos has dado a cada uno. Señor, yo pongo delante de ti esta congregación. Tú sabes, tú has hablado al corazón de cada uno conforme a lo que cada uno ha recibido y necesita, Señor, en esta hora. Yo te pido que el que necesita sabiduría le dé sabiduría, al que necesita, Señor, fortaleza le fortalezcas, al que quizás estaba desanimado le des aliento, Señor. Y a cada uno, Padre, si por alguna razón nos hemos distraído y nos hemos desenfocado del verdadero propósito por el cual te servimos, oh Dios, perdónanos. Y ayúdanos porque queremos rectificar el camino, queremos volver a la senda correcta, Dios. Te necesitamos, Padre, somos tu iglesia y queremos servirte como es digno de ti, Señor. Ayúdanos, edifícanos, guíanos, Espíritu Santo. Te pido que bendigas al Pastor Carlos y toda esta congregación, Señor, a cada miembro, y los uses poderosamente para seguir expandiendo tu reino en esta ciudad y aún más allá de ella. Edifica a cada hermano, cada hermana, cada joven, señorita, y cada niño aún, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Trae armonía, trae unidad, trae compañerismo, trae gozo en servirte a cada uno, Señor, y que juntos podamos hacer la obra que tú nos has llamado a hacer, porque queremos estar listos, Señor, esperando tu venida, pero para que podamos escuchar las palabras de tus labios, Señor, bien siervo y fiel, pasa y entra al gozo de tu Señor. Queremos oír esas palabras de tu boca, Señor. Permítenos, pues, ser obreros diligentes, Señor, obreros sabios y prudentes, que aguardamos tu venida, Señor. a cualquier hora que tú quieras venir, podemos estar listos y preparados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda gloria y toda honra. Recibe tú, Señor, toda alabanza. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Amén. Dios le bendiga, iglesia. Gracias,
gloria,
pastor.
Un aplauso, Señor, por amén. La enseñanza de hoy y la exhortación que recibimos, amén, que fuimos exhortados en esta tarde, amén. Sí, de todos los dones, mis hermanos, vimos uno en especial, fue la exhortación. Todos sentimos esa exhortación. Vamos a ponernos de pie, amén. Y sabemos que el Señor viene ya, amén. Viene ya, mi amado, amén. Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Volveremos a adorarle por la eternidad. El camino, Cristo viene ya.
Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Volveremos a adorarle por la eternidad. Porque Él viene ya, tenemos que compartir el Evangelio, amén.
Amén.
Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre, en tu presencia. Pedimos, oh Dios, que no te apartes de nosotros, que tu presencia siga siempre en medio de nuestro Padre Celestial. Y, Señor, pedimos por el tiempo de compañerismo que vamos a tener, el cafecito, el pancito, Señor.